Estos 6 años que han pasado desde la edición original, ¿qué perspectiva te han dado sobre el libro?
Buena, muy buena. La verdad que buena, sobre todo de parte de varios de los protagonistas, entre ellos Sky y Polly. Y el Indio Solari no dijo nada en contra, que yo lo tomo como un elogio. A su vez,
Muy
el libro de memorias que sacó en estos años. Muchas de las preguntas parten de investigaciones nuestras, aunque no están citadas. Es decir, muchas cuestiones fueron disparadores de diálogos ocurridos en su libro de memoria. Recuerdo, por ejemplo, que Marcelo Figueras, la persona que hizo el libro
sí.
con él, le preguntaba acerca del encuentro fallido con Luis Alberto Spinetta o con Papo en los estudios del Cielito, y ahí el indio responde, dice que no se acuerda, pero que puede ser. Hay mucho de eso. Y después también tuvo una buena recepción, la verdad, de la crítica, y vendió bien y rápido, lo que hizo que quedara descatalogado muy prontamente, porque era un libro que no existía, estaba muchos años que no se conseguía.
Y en esta nueva
Así.
edición se dieron el gusto de contar con un prólogo de Mariana Enríquez, podrían decir, esa estrella es mi lujo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Totalmente. Y es una maravilla lo que escribió Mariana. Nosotros pensamos para esta nueva edición si estaría bueno agregar un prólogo nuevo de pedirle a alguien. Pensamos en varias personas. Y después nos dimos cuenta que estaría muy bueno Mariana Enríquez. Lo que no sabíamos es que ella iba a escribir un texto en primera persona. Y hablando de experiencias vitales, experiencias que vivió en una parte, en ese momento tan importante de la vida de un ser humano, que es el fin de la adolescencia, la primera juventud, la universidad. Y la verdad que yo considero que Mariana es tal vez la mejor escritora argentina de la actualidad, con su estilo, su estilo oscuro, su estilo medio dark, pero escribe de una manera impresionante, como periodista, también como escritora, como narradora, y es la estrella y es el lujo y el orgullo nuestro. Y también un prólogo con esa potencia te cambia el libro, porque el prólogo es una de las puertas de entrada a cualquier libro. Y con semejante puerta de entrada uno se predispone de otra manera. Cuando hablé con Mariana, ya recién el libro recién publicado, me dice qué fuerte que es el texto. Y claro que es fuerte, porque nuestra historia va, nuestra prosa va por otros lados, y el de ella es muy dura y muy interesante. Yo creo que es un complemento bárbaro. Y dice algo que para mí es formidable, que está sugerido a lo largo del libro, pero que ella lo explica muy claramente enseguida, que cada uno tiene los redondos que le tocó en suerte. Y eso nosotros lo vimos claramente con Pablo. Cuando allá lejos y hace tiempo empezamos a bosquejar la idea de escribir un libro juntos sobre los redondos, somos amigos con Pablo. Tenemos una diferencia de edad, la verdad no sé exactamente, pero serán 5 o 6 años. Y entonces digo, bueno, ¿cómo hacemos? Y digo, bueno, para empezar, acordamos, yo voy a hacer lo que es más relacionado con mi propia experiencia vital y vos haces lo mismo. Y así fue, porque yo curtí los redondos más en el 85, 84, 86, los tiempos más under, más performáticos, más de happening, los tiempos de lugares pequeños como la Esquina del Sol, como el Centro Paracultural, como un lugar en Chacarita, me acuerdo, Gracias Nena. Los tiempos de los monólogos de Enrique Sims, los tiempos en que había algo muy festivo en el escenario. Y iba poca gente. Y la gente era clase media, universitaria, intelectuales, bohemios, muy de la época, muy de la salida de la dictadura. Y Pablo los agarró ya más populares y masivos, principio de los 90, ya una banda de estadios, y entonces, bueno, eran como dos miradas totalmente distintas pero complementarias.
¿Cómo lograron esa unidad de estilo que tiene el libro? Me refiero al proceso de escritura, ¿no?
Mira, nos tenemos un alto respeto el uno por el otro y no tuvimos que hacer mucho esfuerzo. Cada uno escribió, 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 después nos cruzamos los textos, después los tomamos los textos los dos juntos y fluyó, fluyó. Somos de la misma, tenemos un estilo no muy distinto, somos periodistas, periodistas gráficos. Fluyó. Yo, francamente, el 80% de la primera parte es mío y el 80% de la segunda parte es de Pablo y no creo que se note mucho.
No, no.
Y eso no quiere decir que no hayamos metido mano, pero básicamente nosotros tenemos tres o cuatro consignas que yo las aplico para mis notas y él también, ni las hablamos, pero son así. Oraciones cortas, pocas, bueno, quizás es un poco técnico. Pocas subordinadas, tratar de meter información en cada párrafo, que nada sobre, no, no, a mí no me interesan los libros muy retóricos y muy. Me parece que la idea justamente, y creo que la logramos, es que el libro uno lo agarra y le cuesta dejarlo, porque tiene como un vértigo muy periodístico. Nosotros es como que pasen cosas, y eso también yo lo apliqué en otros libros míos propios solo. Y para mí cuando alguien me dice, leí tu libro en 4 días, para mí es un gran elogio. O es lo que yo quería lograr, que un libro te agarre el cogote y no te suelte.
Claro.
Yo disfruto mucho cuando me pasa a mí, lo disfruto mucho.
Bueno, a propósito de los comienzos de la banda que nombraste al principio, viste que vos los habías curtido más en el 84, el 85, ¿te acordás la primera vez que lo fuiste a ver en vivo?
Mira. No sé, que tengo una memoria horrible, pero sí tengo algo que a lo mejor te puede servir porque va en el mismo sentido. Yo, muchacho de Florida, hijo de un ferretero y una docente, una maestra, o sea, no tenía ningún antecedente relacionado con las letras o con el periodismo. Bueno, estudio periodismo en un terciario, me recibo y yo leía mucho de Porteño. Yo soy del 65. Cuando tenía 17, 18 años, leía El Porteño y estábamos todos en contra que caiga la dictadura. Y veo un avisito que dice Taller de Neoperiodismo dado por Enrique Sims. Yo ya estaba leyendo yo las 12 pesos, que al principio era un suplemento de Porteño. Voy desde Florida al centro. Me iba con esos. Le pedía a mi papá unos pilotines prestados, ¿viste? Y ya medio dark, ¿viste? Era un pibe. Bueno. Trago corta en la tercera, cuarta clase, Sims nos estaba dando algunas coordenadas de cómo hacer una entrevista. Y dice, bueno, elijan a alguien para entrevistar y traten de hacerlo. Entonces yo elijo los redonditos de ricota. Entonces le digo a Sims, quiero hacer a los redonditos. Tomá, y me da un teléfono. Llamo a ese teléfono, me atiende Poli, le digo, hola, Poli, soy fulano de tal. Estoy haciendo un taller con Enrique Sims, me gustaría hacerle una entrevista a ustedes para un trabajo práctico para el taller. Sí, cómo no, venite. Viste,
Literal.
fui, me atendieron como si fuese un periodista de New York Times. Estaba
Claro.
el Indio, estaba Poli, estaba Sky, estaba el querido Willy Crook
Oh,
orbitando la escena, tocando el saxo así. Fue la primera vez que probé Fernet en mi vida y como era tan pibe y tenía tantos miedos, no dije que no, ni dije, ¿le podemos bajar con un poquito de coca? No, me dieron
lo
un
que
vaso de
venga.
Fernet puro y yo como si nada, ¿viste? Y para mí era veneno, era jarabe puro. Aún hoy no puedo tomar Fernet solo. Pero fue mira, lamentablemente ese cassette no tengo ni idea dónde está, pero fue una entrevista bárbara para un taller de periodismo, ¿viste? Que marca lo que eran Los Redondos, que eran una banda muy marginal, muy marginal. El Indio todavía trabajaba como celador en un hogar de niños. O sea, cuando Charly García, cuando Cerati estaban en limusina grabando en Nueva York, en grandes agencias. El indio se levantaba a las 7 de la mañana e iba a trabajar a un hogar para niños, y era conmovedor que después volvía a hacer cualquier noche a estos lugares pequeños, y era una experiencia realmente psicodélica.
Mariano, a propósito de lo que nos contaba recién, hermosa anécdota con la negra Poli, te pido una semblanza de la Santísima Trinidad que estamos hablando, ¿no? De Sky, del Indio y de ella.
Me hacen
Es difícil,
blanza.
es difícil.
No, pero digo, muy, muy por arriba. Porque a mí lo que yo conozco, lo que yo los conocí a ellos y leí, el indio me parece que es una persona fascinante. Me parece que tiene un perfeccionismo muy, 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 muy importante. Tiene un ego muy importante. Me parece que una persona cultísima. Me parece que está muy, muy atravesado por complejos. Me parece que es genial, que me parece que si hay un genio en Los Redonditos, ese es el indio. No tanto como cantante, pero sí como letrista. Me parece que es un letrista maravilloso. Yo creo que yo sigo escuchando las canciones y logra realmente figuras y frases y metáforas que son asombrosas, y a su vez también me parece que está preso de un montón de contradicciones como cualquiera. Igual tendría que hablar del indio joven, porque yo creo que en los últimos años el indio fue marcado por el mal de Parkinson, que debe haber sido bastante fuerte para él, la presencia cercana de la muerte, lo que hizo recién en la aparición de estas
Claro, los dos de
canciones, estas
eso te
dos
iba a hablar,
canciones,
sí.
con lo de fundamentalista del aire acondicionado. Me parece que es un gesto muy claro.
Sí.
Tiene un hijo, yo también fui padre grande, el indio fue padre grande, y me imagino que también debe pensar mucho en su hijo. Estoy haciendo como mucha hipótesis, ¿no? Pero bueno, y todo lo bueno, y aparte en su condición social es el único, uno de los pocos de Los Redonditos originales que tuvo que laburar para ganarse el peso.
Ni hablar.
Es un tano trabajador, es un tanito trabajador, muy, muy, muy obcecado. Me parece que Sky es un místico. De hecho, Guillermo, el hermano, después de pasar por la psicodelia, por las drogas, por los viajes, y bueno, fueron juntos a Europa en el 68, viste, Guillermo y Sky. Bueno, Guillermo, el hermano mayor de Sky, se convirtió al judaísmo. Yo creo que él es rabino. Si no es rabino, es una instancia menor, pero es un místico estudioso de la cábala, y Sky también es un místico, y eso lo dice el hermano mayor. Es un místico, es alguien que es un hippie verdadero. Lo conozco más a Sky, me resulta más sencillo describirlo a Sky que al indio. Es un hippie verdadero, es alguien muy bondadoso, muy, muy, muy educado, es alguien que, como dice Fabián Casas, practica el arte de la invisibilidad.
Muy bueno.
Sky anda caminando por acá, por Palermo, no lo reconoce nadie, no lo saluda nadie, camina, pasea. Yo hace 2 años me lo encontré en el Jardín Botánico. Y está caminando, paseando, meditando, todas las mañanas medita, hace gimnasia. Es alguien curioso, Sky, es alguien sociable, es curiosamente bastante ermitaño, no sale tanto de su casa, pero es sociable. Lo que dicen que Los Redondos no grababan, era una banda endogámica, es cierto, pero más por el lado del indio. Sky, por ejemplo, grabó antes, la primera grabación profesional de Sky fue con, ahí se me fue el nombre, Diplodocus, Red and Brown,
Claro.
la banda que tenía con Isa Portugués, con el hermano. Y después se grabó para un disco solista de Elmirio Molinari, Elmirio y la Galletita, que es del 83, es previo a Gull.
Claro.
Es previo a Gull. Y se notan las guitarras de Sky, se notan, no es menor. Que para mí es muy importante, porque es la guitarra de Almendra, la guitarra de los Redonditos, son dos guitarras. Y Poli es una hechicera, Poli Poli salió de la meseta mexicana. Vos pensás que es una mujer que ha manejado con rienda corta una banda de rock en los años
Impresionante.
70, 80 y 90. Y que fue una mujer que, por ejemplo, no, eso lo contaba Willy Cruz, no permitía que se metiera ninguna groupie a los camarines. Era una mujer que negociaba con la policía, negociaba con los grandes empresarios, negociaba con los intendentes. Y bueno, ahí en el libro contamos, con un pasado muy misterioso, con una muerte en el medio nunca muy aclarada, con una maternidad muy, muy singular también. Ella, un poco a la manera de Joni Mitchell, quedó embarazada de una relación furtiva y no dudó en decirle a sus padres, críenme al niño, porque yo no puedo, estoy en otra. Y lo hizo. Y ese es Claudio Cuartero, el hijo.
Es abrumadora la cantidad de testimonios que han recogido para el libro. Yo quiero detenerme un momento en uno de ellos, como manera, si se quiere, de desearle buena suerte en este trance tan difícil que le está tocando. Me refiero a Willy Crook, ¿no?
Willy.
Contanos un
Sí,
poco
Willy.
del papel de Willy en el libro.
No, Willy nos dio una data. Hablar con Willy siempre es muy placentero.
Es un
Yo deseo
tipazo,
fervientemente. Sí, es un tipo muy encantador. El tipo que se había rescatado, estaba delgado y limpio. Bueno. No, él nos contó muchas historias. Hay una historia que la contó él, pero también la recogimos de de otras voces, como la de Mufercho, o mismo la de Poli y Sky, que fue el famoso episodio en el Riachuelo, en un barco anclado ahí en La Boca, que estaban tocando y pronto hubo una trifulca arriba del barco. Estaba Oscar Mediavilla, que era el que tenía los equipos de sonido. Había algunos periodistas, estaba Alfredo Rosso, y estaba ahí el indio tomando un whisky, estaba Sims también. La cosa que se encarajinó, hubo una pelea, y esa pelea derivó en que fuera parte de la hinchada de Boca, la segunda línea. La primera línea era la del abuelo, la de José Barrita, que en ese momento estaba muy cercano a Cafiero. Y bueno, quedaron sitiados. La barra brava empezó a tirar piedras y no podían salir. Y en un momento Willy bajó. Y la narración de Willy es muy graciosa. Bajó y parece que empezó a repartir. Bajó con el pie de un micrófono y lo revoleaba como si fuese una boleadora. Y se armó. Dice Willy, pero también me lo dijo Rosso y también lo dijo. Le dijeron todo. Que la hinchada de Boca respetó el coraje de Willy. Y dice que en un momento dice, no, ¿cómo no es la cosa? Nosotros queremos a los otros, los que no bajan. La cosa que Willy cuenta que en un momento se dio vuelta y se dio cuenta que no podía volver al barco. Estaba ahí solito. Y todo el mundo dice el coraje de Willy y la destreza pugilística de Willy Crook.